estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinautas.
Bienvenidos a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y, por supuesto, también tenemos nuestra invitada musical para el día de hoy, invitándolos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0, descargable en App Store y en la Play Store. Quiero saludar a mis compañeros de la mesa. Don Edwin, ¿cómo estás?
Un saludo para todos los oyentes de Insinautas, para los compañeros también de la mesa y pues para nuestra compañera Adriana en el máster, como siempre con nosotros acá en Insinautas.
Muy buenas tardes, un gran saludo a todos los Insinautas y efectivamente a mis compañeros de mesa. Un gusto volver a acompañarlos.
Un buen día para todos los compañeros de la mesa y también para los oyentes de Insinautas.
Bueno, qué rico que estén con nosotros aquí. Y bueno, hoy tenemos a nuestra invitada musical, que es Bee Jones, que nos estará acompañando con sus canciones el día de hoy aquí en nuestro programa. Y entrando en materia, ustedes saben que Windows, a partir de Windows 10, creo, no recuerdo si Windows 8 también las presentaba. Y cuando se bloquea la pantalla en el sistema operativo, cuando la pantalla se encuentra bloqueada, Windows muestra una serie como de anuncios. Estos anuncios, pues a veces muestran características del sistema operativo, a veces de pronto pueden mostrar cosas que vienen a futuro, o incluso muestran información sobre otros programas que nada que ver con Windows o con Microsoft. Este tipo de anuncios, y pues traje el tema por acá para debatir un tris sobre estos anuncios y comentarles que se vienen más, son muy molestos porque pues por ejemplo, en ocasiones molesta a veces con el tema del lector de pantalla. Tú estás en algo y de repente o quieres desbloquear la pantalla y de repente te sale un anuncio al cual toca darle escape. Y estos anuncios también se han trasladado al menú de inicio. A veces tenemos que el menú de inicio nos muestra este tipo de anuncios, y lo que pasa es que se vienen más anuncios,
como si estuviéramos en televisión, más anuncios.
Se vienen más anuncios, exactamente.
Pues sí, es como pues cansona la cosa, pues de pronto visualmente a veces esos anuncios no, digamos, las personas no le prestan atención, pero algunas personas se distraen con eso, incluso pues las personas con discapacidad visual, porque seguramente el foco, el lector de pantalla se salta de los de donde uno está ubicado, se salta hacia ese anuncio. Como pues yo asocio el tema con lo que pasa en las páginas web cuando se pierde el foco, cuando el foco, pues uno no tiene el control sobre el foco del sistema a veces por los anuncios, que muchos anuncios que salen en las páginas. Eso no tiene que ser así, pues digamos que no todas las páginas que tienen anuncios pasa esto, pero pues cuando no se controla por quien publica los contenidos, pues también pasa lo mismo que en el sistema operativo.
Exacto, sí, es un poco molesto. Y porque traje el tema acá para discutir un tris. A mí me parece que siendo Microsoft un sistema operativo pago, Pues no debería aparecer, ¿no creen?
Yo pensaría que no. A menos que, no sé, pues ya para eso tiene su página de sus páginas de soporte y demás, donde, o cuando la persona requiere un servicio, un programa, pues buscará para adquirirlo, pero esto ya sí es como invasivo, porque además el sistema operativo Windows no es gratuito.
Exacto.
Entonces uno a veces aguanta la publicidad, por ejemplo, en aplicaciones móviles, cuando son gratuitas, porque el desarrollador tiene que ganar. Uh-huh. De alguna manera, y nos está brindando un servicio, y pues esa persona necesita una entrada en dinero, entonces pues lo hace así. Pero ya hablando de Microsoft, pues pensaría yo que no, pues no estoy de acuerdo. Aunque si bien pues son como publicidad de sus productos de Office 365 y demás, pues pienso que no debería ser así. No sé qué opina Ronis y Juan Pablo.
Yo creo que poco a poco nos hemos venido familiarizando más con el tema de la publicidad, y por eso es que pasa desapercibida. Toda vez de que gracias a las redes sociales nosotros estamos ya acostumbrados a que nos aparezca, y de pronto pasan inadvertidas. Pero efectivamente no estoy de acuerdo con la política, efectivamente, respecto al pago que se está realizando por la licencia, y que además como tal tenga la publicidad. Como tal, lo que estamos haciendo referencia de que pueden ser avisos técnicos, incluso en muchas ocasiones desconocemos muchos productos y de pronto quisiéramos curiosear acerca del tema, pueden ser engorrosos. Estamos hablando específicamente de que en el momento de la lectura puede incidir, y no tenemos muchas veces esa libre elección, sino que o sale o sale. Entonces sí me parece incómodo, y creo yo de que por más de que nosotros estemos habituados a esta publicidad, pues es una saturación. A mí particularmente sí me molesta.
Pues en mi caso pues tampoco estoy de acuerdo, sobre todo por algo que ya de por sí es pago y no es tan económico. Pero pues viéndolo por otro punto, pues en cierto modo de pronto le sirve a personas que no sepan mucho del tema, de algunas aplicaciones, y yo he conocido, incluso hasta a mí me ha pasado, de que a veces me llegaba cierta notificación de cierto programa que en el momento me puede servir y no sabía que existía. Pero yo llevo muchos años utilizando los productos de Microsoft, y hay muchos programas y aplicaciones que ni siquiera sabía que existían, y después de saberlos he probado y definitivamente son muy buenos en cuestiones incluso de accesibilidad. Entonces por esa parte de pronto sí le vería algo de ventaja, de pronto.
Bueno, yo opino que nosotros como usuarios deberíamos hacer algo. En algunos programas hablábamos del tema de WhatsApp. No sé si recuerdan, hablábamos del problema que tenía la gente de pasarse de WhatsApp a Telegram, y que únicamente lo hacíamos cuando WhatsApp tenía un problema y se caía, y nos metíamos a Telegram mientras se solucionaba el problema con WhatsApp. Vamos a llegar a un punto en que quizá WhatsApp haga lo mismo que está haciendo Microsoft. O sea, es un pensamiento muy personal. Microsoft pues lo llevamos utilizando hace muchos años. Sí, yo personalmente desde Windows 98, hay otros que lo han utilizado antes, Windows 95, 3.1, todo eso. Y eso ha hecho que, perdóneme la expresión, Microsoft haga lo que se le dé la gana con sus usuarios. No sé si recuerdan, sí, no, es que es así, ellos se han tomado muchas atribuciones con los usuarios. No sé si recuerdan cuando salió Windows 10, por ejemplo, que la gente estaba en Windows 7 y de un momento a otro resultaban en Windows 10, que se actualizaba solo el sistema operativo sin que nadie se lo pidiera, Y sí, en serio, uno se iba a acostar con Windows 7 y se levantaba con Windows 10 y no sabíamos cómo, en qué momento se había actualizado. Mucha gente pues obviamente revirtió la actualización, otros se quedaron allí, pero se ha tomado muchas atribuciones Microsoft con el tema de los usuarios. Otra cosa y otra atribución que por ejemplo se han tomado es, hace algunos años hablábamos también en Incinautas del tema de las limitaciones que tiene Windows 11. Windows 11 tiene mucha limitante que deja fuera a computadores completamente capaces de utilizar su plataforma, Windows 11. Entonces dejó no más la bicocada de 7 generaciones de procesadores.
No más
la bicocadita de 13, de 7 generaciones de procesadores por fuera. 7 generaciones de procesadores que sí pueden ejecutar su sistema operativo. Desafortunadamente, los usuarios de esas 7 generaciones de procesadores tienen que hacer peripecias pues para instalarlo. O tienen que pedirle a alguna persona que si quiere Windows 11 tenga que hacer unas peripecias ahí para instalar Windows 11. Pero realmente sí lo puede ejecutar. Entonces, miren que son muchas las atribuciones que se ha tomado Windows o Microsoft, más bien con los usuarios. Ahora bien, ¿cómo es posible que un programa que sea pago y que la verdad no es barato, pues nos venga a colar anuncios? Como dijo Edwin, yo se lo creo a aplicaciones que son gratuitas y que le ponen a uno los anuncios. Es que es más, no sé, Edwin, creo que ni Linux se ha atrevido a eso.
No señor, porque bueno, en el tema del software pasa lo siguiente: está el software privativo, el software que es comercial, que en este caso, por ejemplo, siendo es Windows y iOS, y bueno, pero también está el software que nosotros conocemos como gratuito, el cual nos da cierto límite de uso de las aplicaciones y pues no podemos hacerle ninguna modificación, no podemos. Y está el software libre, ¿sí?, que viene siendo, por ejemplo, Linux en sus diferentes colores y sabores, pues, refiriéndome a las diferentes versiones de Linux que hay. Que eso, pues ellos se mueven de otra manera, ellos se mueven a través de donaciones, por ejemplo. Y hay muchas empresas que donan, hacen donaciones a esto. Hace pues, no sé, en este año, en 2023, en lo que llaman el Festival de Instalación de Software Libre, el de Latinoamérica, el FreeSol, se está hablando precisamente de eso. Pues que el software libre sobrevive gracias también a las donaciones. Y pues realmente ellos no han colocado así esa publicidad en el software. El software es muy, muy limpio, muy, digamos, no. Y tampoco es como, digamos, uno puede hacer configuraciones en las que, no sé, como que ellos no se meten con lo que es el usuario. En este caso, pues Windows sí o sí nos está haciendo, digamos, acceder a esta publicidad, mientras que allá pues no se meten tanto con la información del usuario, así como para y en ese FreeSol precisamente hablaban de una persona que incluso habló que ya estuvo también trabajando con el tema del Tratado de Marrakech. Hablaba de que ya cómo se metió en software libre sin ser ni ingeniera de sistema, ni tecnóloga en sistema, ni nada de eso, sino porque cuando empezó a trabajar, trabajaba con un sistema operativo que se llama Solaris, y ella dice: yo ya tenía la libertad de hacer lo que quisiera con mi software, con mi sistema operativo, lo podía adaptar a mis necesidades de trabajo. Y que cuando conoció Windows decía: pero ¿y esto cómo es? ¿Y esto por qué se hace así? A ella le pasaba lo que nos pasa a veces a los que hemos estado toda la vida con Windows y llegamos a utilizar un computador Mac o llegamos a utilizar un computador con sistema operativo Linux, que donde uno dice: bueno, ¿y aquí dónde está tal cosa? Pero allá estaba ahí. Se acostumbra la persona tanto a las cosas que pues hacer un cambio después es difícil, pero ella dice que se metió por el camino que era.
es complejo este tema de publicidad en nuestro sistema operativo pago. Me gustaría escuchar lo que opinan o que nos comenten a través de nuestras redes sociales y por qué no por mensajes de voz, qué piensan nuestros usuarios de Insinautas acerca de la publicidad en Windows. No sé si de pronto les ha molestado, a mí personalmente sí me molesta. Y pues bueno, si lo relaciono con lo que estábamos comentando, pues me molesta más. Pero digamos que en el tema de la ejecución del sistema operativo, y pues tengan en cuenta que, por ejemplo, esta publicidad, pues aunque sea mínima o mínimo, gastará recursos de nuestra máquina. Entonces, pues bueno, invito a nuestros insinautas a que a través de nuestras redes sociales nos cuenten qué opinan de la publicidad en Windows como tal.
Bueno, en Windows, que pues empezó como por allá en las versiones 8 y con esa publicidad, ya pues en las versiones 10 y en la 11 pues ya vamos con muchos más anuncios que llegan a más partes del sistema. Y pues pueden compartirnos sus opiniones, sus experiencias con la publicidad en los sistemas operativos a través del correo emisora insi@insi.gob.co, a través de Twitter en @insi-radio, en Facebook emisora insi, a través del número en WhatsApp 316-528-1236.
Bueno, compañeros, los invito a que escuchemos un poco a nuestra invitada musical y vamos a una pequeña pausa de publicidad. No, mentiras. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Insinautas. King be energy. I've been thick, been fine, still a 10, still here, that's all me. Black, black love 2D, dance to the soles of my feet. Green
eye. Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte.
¿Cómo puedo solicitar copia de un programa emitido?
Usted puede solicitar copia de los audios que reposan en la producción de INSI Radio. El proceso para este tipo de solicitudes es: primero,
ingresar al sitio web de INSI Radio,
www.insi.gov.co/INSI Radio, y realizar la búsqueda necesaria en el catálogo INSI Radio a la carta. Segundo, enviar un correo electrónico a emisora@insi.gov.co. y relacionar los audios seleccionados o los datos, fecha, nombre y tema del programa. Los audios serán enviados por correo electrónico en formato MP3
en 96 kbpm.
Es importante resaltar que este tipo de contenidos deben usarse para fines educativos y, en caso de retransmitirse en radios comunitarias o comerciales, debe respetarse de manera integral el contenido, sin ser alterado o editado, respetando la marca de cada uno de ellos.
¿Alguna vez se ha perdido?
Sí, aquí en la ciudad de Bogotá, que es súper grande, sí, muchas veces.
Obvio.
No, casi nunca.
Sí, claro que sí.
Pues claro, todo el tiempo.
Sí, la verdad, sí me he perdido varias veces en la ciudad.
Usted tal vez necesita un lazarillo. Cuando hablamos de lazarillo, nos referimos a la persona o el animal que guía o acompaña a quien necesita desplazarse.
Lazarillo va.
Pero del lazarillo que les hablaré hoy es una aplicación que le indica a las personas con discapacidad visual dónde están y qué lugares están cerca.
Carrera 13 con calle 35.
Utiliza la posición GPS, extrae información de diferentes bases de datos y permite guiarlas mediante mensajes de audio.
Restaurante, Alianza a 60 metros al frente.
Registra paraderos, calles, distancias, lugares públicos y privados e informa con detalle las rutas y los servicios cercanos.
Para parada de autobuses, FECODE a 62 metros al frente.
Lazarillo es una aplicación chilena que está disponible para los celulares con los sistemas operativos iOS y Android. Si usted es persona con discapacidad visual y quiere mejorar su experiencia en el desplazamiento, puede descargar de manera gratuita Lazarillo App.
Al aire, sin autos.
Y seguimos aquí en Insinauta recordándoles nuestros horarios de emisión para que nos escuchen: viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio 3.0 que puedes descargar en App Store y en la Play Store. Y bueno, estamos aquí escuchando a Bee Jones, que nuestra invitada musical. Me tiene atorrado el número de Grammys que tiene esta mujer, pero quiero invitar a Juan Pablo para que nos hable un poco acerca de Bee Jones.
Alejo, claro que sí. El día de hoy nuestra artista tiene una gran nominación a los premios Grammy, o sea, tenemos que resaltar que efectivamente tiene bastantes hitos dentro de la escena musical y aparte de ello pues que es una artista negra, entonces queremos darle la siguiente connotación. Lo primero, ha sido nominada 79 veces respecto a los premios Grammy y nada más ni nada menos que ha sido ganadora de 32 a la fecha. Entonces ese es el primer preámbulo. Respecto a su calidad como artista, hacemos referencia de que la misma es actriz también y empresaria. Tal vez la vimos en la película de Austin Powers, no sé si de pronto la tienen como referencia. Y respecto a ventas, también marca un gran hito. Quiere decir que tienen ventas 100 millones de discos, nada más ni nada menos. Y consideramos de que es una mujer bastante exitosa, toda vez de que la revista Forbes hace referencia que es la artista negra mejor paga de la historia en la música. Entonces, creemos que siendo un exponente del género funk, pop y soul, tiene grandes méritos para acompañarnos el día de hoy. Su carrera se basa desde el año 2003 y tiene 8 álbumes a la fecha. Entonces considero de que, al igual que los artistas que hemos presentado en los últimos programas, tiene una muy buena calidad musical. Y queremos compartirles este tipo de artistas que sean bastante audibles, que sean bastante agradables sonoramente.
Bueno, ahí tenemos a Bee Jones. Gracias, Juanpa, por la información. Sigo aterrado con el número de Grammys.
Ya somos dos.
Sí, es que son muchos. Pero bueno, continuando con nuestro Insinautas, y como segundo tema les queríamos hablar sobre algunas actualizaciones que tienen los sistemas operativos. En este caso hablamos de iOS, el sistema operativo de los iPhone. Desde el año pasado, en las versiones beta de iOS 16, veníamos encontrando algo que hasta ahora encontramos el día lunes primero de mayo. Desde el lunes primero de mayo, Apple empezó a implementar un tipo de actualizaciones que se llaman es algo así como una actualización correctiva que utiliza sobre sus sistemas operativos. Estas actualizaciones son pequeños parches de actualización que no pesan mucho, como una versión ya más grande, como generalmente en iPhone puede pesar unas, no sé, 500 megas, 250 megas, 5 gigas. Entonces vienen estos parches que son de corrección, que se aplican en momentos ya muy críticos, de pronto algún bug de seguridad. Apple viene a implementar estas nuevas actualizaciones que, por ejemplo, en iPhone se llaman, pues viene el número de la versión de iOS, por ejemplo, 16.4.1A o B o C, depende de la actualización que venga. Si ya salió la A, pues vendrá otra actualización de seguridad que terminará en B y así. Estas actualizaciones, como les comentaba, se vienen implementando, se empezaron a hacer como pruebas el año pasado en el canal beta de la versión iOS 16.0. Entonces es raro encontrarlas, sí, porque pues la gente ya estaba acostumbrada un poco a las actualizaciones más grandes, pero estas son muy pequeñas. Son actualizaciones que al instalarse no pasa mucho tiempo, hace un pequeño reinicio y el sistema el sistema se actualiza casi de inmediato.
Bueno, yo tengo una duda en cuanto a eso, Alejo. No sé si pues lo que nos mencionas es, antes se sacaba una actualización pesada. Bueno, sí, digamos que completa, con muchas más cosas.
Sí.
Y ahora lo que hacen es dosificar eso, o... Porque yo siempre he pensado una cosa, siempre he pensado que cuando se habla de parches es como su nombre lo dice, es como, para mí, es un remiendo al software. Porque de pronto se descubrió lo que se llama, lo que le llamamos bug, un error. Y entonces, no, ahora saquemos esta actualización para corregir ese bug. Y entonces ahí viene el tema y pues hay veces, yo digo que lo que no se hace desde el principio no queda bien. Eso es como cuando hay una pared se daña y la remiendo, puede que no me quede de pronto muy bien. Pues puede que sí, puede que no, pero en el caso del software, para mí siempre he pensado que el parche igual lo sacan otros sistemas operativos. Windows también saca sus parches. Uh-huh. Pues cuando hablábamos por allá de los que somos un poquito más viejitos, usamos sistemas operativos como Windows XP, Windows 7, ah, y se sacaban los famosos Service Pack 1, Service Pack no sé qué. Windows XP llegó como el Service Pack 3 o 4, algo así.
Uy, ¿se acuerdan de eso?
Claro que sí.
Y entonces era como que, uy, fallamos en esto de seguridad, se descubrió, nos atacaron, nos dañaron el sistema por este lado, entonces ahora coloquemos el parche. No sé si ustedes qué piensan sobre eso, y si este tema de los parches es como dosificar esas actualizaciones que venían, o es porque pues cuando se están corrigiendo errores.
Bueno,
yo sí tengo una pregunta. ¿Esos parches se generan en base a los errores que notifican el usuario o que en sí Apple detecta?
Bueno, respondiendo las dos preguntas, Apple siempre estaba acostumbrada a enviarnos actualizaciones que a veces tienen una que otra característica más, ¿sí? Alguna característica más. Entonces, por ejemplo, no sé, salió el iOS 16 y de repente viene iOS 16.1 con, no sé, dos características más o tres del sistema operativo. Y antes lo que se hacía era que en esta actualización grande, llamémosle, y en esta inclusión de características, pues también ya venía de pronto un parche de seguridad que corregía, no sé, cierta vulnerabilidad. Sí, y generalmente ahí era donde se aprovechaba para incluir la corrección a las vulnerabilidades que pues a veces pueden pasar por otro tipo, por otros teléfonos o por algo que se descubrió. Bueno, eso es lo que pasaba antes con estas actualizaciones. Se lanzaban actualizaciones grandes y allí venían los parches de seguridad. Sí, ya venía incluido el parche a cierto bug. Ahora lo que se quiere hacer es únicamente mandar actualizaciones con características nuevas de pronto, y los parches que son meramente de seguridad se lanzan de una vez. Porque eso era lo que también pasaba, que a veces pasaba mucho tiempo en salir una versión del sistema operativo, se gastaba 2 o 3 meses, existía una beta o existe una beta. Entonces generalmente existen 3 o 4 betas antes de que salga la versión final de esa actualización. Entonces pues el usuario tenía que esperar mucho tiempo. Ahora con estas correcciones rápidas, lo que se pretende es enviar de una vez su parche de seguridad, se instala y listo.
A mí me parece que es un muy buen camino que están manejando, toda vez de que lo que estás haciendo referencia, teníamos que esperar bastante tiempo. Y si bien considero de que es un sistema lo suficientemente estable, también requiere su mantenimiento, y el hecho de que hayan clasificado el tipo de actualizaciones que se le va a brindar me parece apenas lo justo como usuarios, porque la parte de seguridad creo yo que es el tip número uno por lo cual los usuarios adquieren un Mac, ¿sí? O en el caso de un iPhone. Entonces creo yo que es un buen camino y una buena iniciativa, toda vez de que vamos a mejorar los tiempos de respuesta y que se pueda diferenciar lo que viene siendo como características nuevas y lo que realmente es urgente, que viene siendo la parte de seguridad.
Bueno, estas actualizaciones se están probando ahora también en computadores con el sistema operativo Mac. Y bueno, la idea también es que se implemente en todo el ecosistema de Apple, en Apple Watch, en Apple TV, todo lo que maneja sistema operativo. Es la idea de que se implementen estas actualizaciones. Por ahora, únicamente se encuentran disponibles para todo aquel dispositivo que ejecute iOS 16.4, que fue donde empezó a salir ya este tema de las correcciones de errores.
Bueno, y lo importante que es mantener actualizados los sistemas operativos, ¿no? Por todo y por todo. Pues algunas veces se saca el tema de la seguridad, otras veces funciones adicionales que le dan estabilidad al software. Pero pues sin embargo uno encuentra usuarios que muchas veces les aburre el tema de la actualización, pero por ejemplo pues yo hablo, no tengo iPhone, no he usado, digamos, no he actualizado un sistema operativo iOS, pero no sé si pasa como pasa que algo que he notado pasa en Android, pasa en Windows, cuando uno deja la actualización ahí pendiente. Entonces el equipo empieza a trabajar como lento, se empieza a quedar. Uh-huh. Y muchas veces la gente se queja con el no, que es que ese equipo es muy lento, que es que eso no sé qué, y ahí tienen la actualización pendiente de hace muchísimo tiempo. Entonces sí es necesario darle ese tiempo al equipo para instalar la actualización, y de esa manera pues podamos ya pues liberarlo como esa tarea que estoy pendiente y que lo puede, y pueda trabajar ya de una manera fluida.
Exactamente. La idea es que siempre se mantenga actualizado el sistema operativo, como lo comentaba Edwin, porque sí, en iPhone también pasa, o en Mac también pasa a veces que el sistema se vuelve un poco lento. Igual los programas como tal se siguen actualizando, pero no el sistema operativo. Invitamos a nuestros incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten si ya han visto los propietarios de pronto de un iPhone, si ya han visto este tipo de actualizaciones pequeñas en el sistema operativo y si ya lo instalaron y cómo les fue con el proceso de instalación. Realmente es un proceso muy fácil, es un proceso que no dura mucho a diferencia de una versión grande de iOS, que a veces dura un poco más porque se tiene que verificar y todo esto y el dispositivo se reinicia, se demora. En este caso no es así. Entonces, a través de nuestras redes sociales, cuéntenos si ya pudieron ver este tipo de actualizaciones.
Bueno, entonces a través del correo electrónico emisora.insi@insi.gov.co, Twitter @insi-radio, Facebook emisora INSI, a través de WhatsApp número 316-528-1236.
Y les recordamos nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación INSI Radio 3.0 que puedes descargar en App Store y en la Play Store.
A todos los incinautas les agradecemos su compañía y como siempre ha sido un honor y un gran placer acompañarlos.
Muchas gracias a todos los incinautas que nos escuchan a través de la emisora incluyente INSI Radio. Nos volvemos a encontrar a través de este programa y cuídense mucho y pues escuchamos sus observaciones, sus sugerencias a través de los medios que ya dimos, sus opiniones sobre los temas que estamos tratando en este programa. Muchas gracias.
Les deseamos un buen día y hasta una próxima.
Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana con más Incinautas.
When the flow is loco, Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Jay-Z in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.